Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni si quiero parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera ver. Y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de...
El trío Calaveras fue fundado por Guillermo Bermejo, Miguel Bermejo y Raúl Prado a comienzos de los años 30. Adoptaron este nombre por ser estudiantes de medicina, y durante los años de las décadas de 1940 y 1950 tuvieron mucho éxito con grabaciones y participaciones en múltiples películas en la época de oro del cine mexicano, además de presentaciones en el extranjero. Con ellos escuchamos La Malagueña.
Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera ver. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa,
y decir hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa.
We'll be right back.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acreditó violaciones a los derechos en un plantel de Huejuquilla, El Alto. En el primer cuatrimestre del año se ha vacunado a 2.500 mascotas contra la rabia en esta región. Preparan una propuesta para diversificar los servicios que ofrecen en el Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular de QNorte. San Martín de Bolaños se mantiene sin decesos relacionados con la infección del SARS-CoV-2. En México, 1,000 muertes anuales se asocian con el consumo de bebidas azucaradas. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos habla del simulacro que realizarán en el contexto de la pandemia. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda a nombre de Lupita Arceo, Cristian Rosales, Gonzalo Vela y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos bastante información para compartirles. Quiero además invitarles a que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Saludamos a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a los cibernautas que nos siguen a través de www.radio.udg.mx/Colotlán o udgtv.com/radioudg/Colotlán. Comenzamos con la información. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió recomendaciones a la Secretaría de Educación por violaciones de derechos humanos en una escuela de Huejuquilla, El Alto. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que el 12 de marzo de 2020, la madre de un alumno menor de edad presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en contra de la directora de la escuela primaria José María Lobato de Huejuquilla. El Alto. A 14 meses de este hecho, la comisión emitió recomendaciones a la Secretaría de Educación Jalisco y pide se gestione a favor de las víctimas directas e indirectas la reparación integral del daño, además de que se garantice la no repetición de estas conductas violatorias de derechos humanos, informó el doctor Aldo Iván Reynoso Cervantes, tercer visitador de la comisión.
Emitimos la recomendación 134-2021 por acreditar violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, a la educación, a la igualdad y al trato digno y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ello a partir de que recibimos la queja de una madre de familia que señaló que su hijo había sufrido una serie de actos discriminatorios y de abuso por parte de la directora de este plantel. Al estar narrando la madre de familia los hechos, ella señala que su hijo fue señalado con adjetivos peyorativos como marihuano, como una persona que parecía niña, como una persona como vago, etcétera. Ello a consecuencia de que el menor de edad acudía a la escuela con el pelo largo.
Reynoso Cervantes dijo que el personal de la Defensoría acreditó lo anterior y además constató más vejaciones por parte de la directora del plantel hacia los menores, ya que los maltrataba verbalmente, obligaba a los estudiantes a lavar los baños de la escuela y una vez aseados no les permitía utilizarlos, además les impedía disfrutar el tiempo de recreo y suprimió diversas áreas de esparcimiento, por lo que padecían un estado de estrés y además al cuestionar al visitador por qué pasó más de un año para que la comisión actuara, compartió lo siguiente.
Esta recomendación, desde luego, fue un proceso, ya que también entrevistamos a otros jóvenes del plantel educativo, que nos complicó la investigación debido a que estábamos en COVID, llevar a cabo el testimonio de menores de edad, recoger el testimonio de menores de edad, compañeros del agraviado, y sobre todo también de los compañeros de otras instituciones. Como no teníamos el salón todo junto, tuvimos que hacer nosotros de una manera muy creativa la recolección de pruebas documentales y testimoniales al margen de que estuviéramos en la pandemia de COVID. Es por esa razón que teníamos y que hasta ahora se está dando a conocer esta recomendación.
Desde el año 2010, la comisión resolvió varias quejas presentadas por padres de familia contra la misma docente. En esa ocasión se conciliaron las quejas entre las partes. Sin embargo, las acciones emprendidas por la Secretaría de Educación resultaron insuficientes para que la servidora pública cambiara su conducta, por lo que ahora insisten en que se reparen los daños a las víctimas y se revise que el perfil de los docentes sea el idóneo para que puedan estar frente a grupo.
Nosotros estamos exponiendo a la Secretaría de Educación, que ya ha sido reiterativa a estos actos, que ha sido la Secretaría omisa no atenderlos, que tenemos documentados al menos 7 quejas en contra de la maestra. Y bueno, finalmente nosotros como comisión nuestra tarea es recomendar, siempre dejamos a libertad de jurisdicción a las autoridades encargadas de sancionar para que conforme derecho y de acuerdo a la gravedad que se está exponiendo, también ellos midan la consecuencia jurídica y la sanción que tocaría a la maestra. Al margen de esta situación estamos pidiendo pues luego una reparación integral de las víctimas directas, que en este caso vendría a ser la mamá y el agraviado, pero también de las víctimas indirectas, de todas aquellas personas que han sido alumnos de la maestra, porque necesitan también un apoyo integral.
El entrevistador reiteró que se debe sancionar la conducta de la docente y que desde la Defensoría vigilarán que esto suceda.
La madre de familia de este menor de edad que iniciamos con esta recomendación incluso acudió a la Secretaría de Educación, a la subdelegación de Huejuquilla, pero no pudieron tampoco arreglar la situación y se recomendaron que se fueran hasta Colotlán, a la DERTE, para que ahí se estableciera lo respectivo. Cabe hacer mención que esta comisión anteriormente sobre esta persona había emitido ya unas propuestas de conciliación, y en esa propuesta de conciliación la Secretaría de Educación se había comprometido a realizar una investigación en su caso e iniciar el proceso de responsabilidad administrativa, y desde luego no sucedió nunca una sanción para la directora, y es por ello que esta vez la comisión emite una enérgica recomendación a la Secretaría de Educación.
A fin de que los derechos de los niños no se vulneren y no se sigan replicando casos como el anterior, también solicitaron que se impartan cursos de capacitación a docentes y autoridades del municipio de Huejuquilla el Alto, esto para la atención, canalización, documentación y realizar procedimientos en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, y además de cualquier otro delito que se cometa dentro de las instalaciones de los planteles escolares, concluyó el tercer visitador. Anita, pues así las cosas en este municipio de la región. Desafortunadamente son casos que se siguen dando y pues bueno, estas son las recomendaciones que después de 14 meses emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Muy bien, Gonzalo, pues un tema importante de atender. Ojalá que a través de estas recomendaciones y lo que se pueda hacer desde la Secretaría de Salud, pues...
De Educación,
se resuelva este asunto y se eviten futuros casos como este.
Exactamente, las recomendaciones son directamente a la Secretaría de Educación, en donde, pues bueno, se le solicita que actúe y que, por supuesto, ponga cartas en el asunto.
Por supuesto, muchas gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a corte, en breve estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, en el primer cuatrimestre del año se ha vacunado a 2.500 mascotas con rabia en esta zona. preparan una propuesta para diversificar los servicios que ofrecen en el Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular de QNorte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Pascual y Teodomaro. En 1510, en Florencia, Italia, muere Sandro Botticelli, gran pintor del Renacimiento florentino. El Nacimiento de Venus y La Primavera son dos de sus obras maestras más conocidas. En sus obras fusionó temas cristianos y paganos. Nace el 1 de marzo de 1445. En 1749 nace en Reino Unido Edward Jenner, médico inglés que en 1796 descubrirá la vacuna contra la viruela al darse cuenta de que el suero linfático de las vacas infectadas de la enfermedad del virus de la viruela bovina, llamado Coupoux virus, inmuniza a los humanos contra la temida viruela. Muere el 26 de enero de 1823. En 1866, en Francia, nace Éric Satie, compositor y pianista francés. Trabajará como pianista en un café y será un buen amigo del compositor Debussy. El innovador grupo de compositores de Les Six le considerará un maestro. Asimismo, su música influirá en su amigo Claude Debussy y en Maurice Ravel.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 26 centavos y se vende a 20 pesos con 16 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 69 centavos y se vende a 24 pesos con 66 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que durante 2021 más de 2.000 mascotas de la zona han sido vacunadas contra la rabia y en este lapso se han esterilizado 155 perros y gatos. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La proliferación de animales como perros y gatos y el riesgo que esto significa en caso de que se llegue a presentar un caso de rabia son aspectos que buscan evitar con las campañas de vacunación y esterilización. Los 10 municipios del norte de Jalisco cuentan con la presencia del murciélago hematófago portador del virus. Por ello, las campañas se mantienen vigentes y en el primer cuatrimestre del año se han vacunado a más de 2.000 mascotas con el biológico antirrábico, compartió Salvador García Hernández, médico adscrito al programa de zoonosis del OPD de Servicios de Salud Jalisco.
Para el año 2020, al cierre, en Colotlán se tenían vacunados 28.315 animales. Y con corte al mes de abril del año 2021, la región sanitaria de Colotlán tiene un total de 2.500 animales vacunados. Esta actividad, insisto, se continúa durante todo el año de forma permanente y se tiene una actividad de reportamiento durante la tercera semana del mes de septiembre. En relación a esterilización quirúrgica de perros y gatos, durante el año 2020, el Estado cierra con un total de 32.066 cirugías. La jurisdicción sanitaria 1 Norte por lo tanto cerró con 404 cirugías durante el año 2020. Y para el año 2021, en esterilización, el Estado tiene un total de 10.796 cirugías durante el primer trimestre y en Colotlán se han hecho 155 cirugías.
Todos los mamíferos terrestres pueden ser afectados por la rabia y la mayoría pueden transmitirla al humano. Las condiciones climáticas también juegan un papel importante en que haya ataques hacia las personas, agregó García Hernández.
Estamos claros en que los cambios en el clima, los cambios climáticos pueden generar modificaciones en las tendencias de agresiones, en este caso por el animal sospechoso de rabia. Esto lo que estamos haciendo es tratar de disminuir los riesgos para la población a través de difusión sobre medidas preventivas. Algo muy importante que debe saber la población es que, primero, un animal silvestre nunca puede convertirse en un animal doméstico porque el riesgo de transmisión de la rabia tras una agresión no va a modificarse solo porque lo tengamos en casa. El segundo punto es que toda agresión por cualquier mamífero, llámese perro o gato, pero principalmente el animal silvestre, independientemente de lo aparatoso que pueda verse o no la lesión, debe ser considerado como de riesgo grave y deben acudir de forma inmediata a la unidad de salud.
El entrevistado dijo que es de importancia que la población evite en la medida de sus posibilidades infectarse de rabia, ya que el virus está presente en la fauna silvestre principalmente. Compartió el panorama de los últimos años en relación con infecciones rábicas.
En el estado de Jalisco, casos de rabia humana no tenemos desde el año 2009, en aquel año fue un ganadero en el municipio de Azotipaquillo que tuvo contacto con un bovino infectado por esta enfermedad. Efectivamente, el bovino no agredió a la persona por el tipo de rabia paralítica que presentan estos animales domésticos de interés económico, pero por un descuido de la población al introducir las manos sin protección y a tener alguna lesión en la zona de contacto con la saliva del animal, pudo haber adquirido este virus. Antes de este, tuvimos un foco rábico en 2008 en la zona de San Sebastián del Oeste, en la región sanitaria de Puerto Vallarta, una niña agredida por un quiróptero. El último caso de rabia en perro se presentó en el año 2011 en el municipio de Jocotepec, localidad de San Juan Cotalá, un cachorro de 3 meses de edad no vacunado. El último caso de rabia en gato se presentó en esta sanitaria 3 de Patitlán, un gato de 30 días de nacido, esto fue en el año 2016.
El médico adscrito al programa de zoonosis del OPD Servicios de Salud Jalisco concluyó mencionando que en todas las regiones del estado hay vacuna suficiente para inmunizar a las mascotas, así como servicios de esterilización gratuitos para perros y gatos. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Y en otros asuntos les comento que además de pruebas de diagnóstico COVID, trabajan en una idea para ofrecer otros servicios en el laboratorio de Cunorte. Adelante con los detalles de esta información. Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Compartirles que después de 7 meses realizando pruebas de diagnóstico COVID en el laboratorio de análisis y determinación molecular, se está gestando una idea para darle un uso mayor a la infraestructura que tienen y de esta forma ampliar los servicios que ofrecen, adelantó Ángeles Camacho Ruiz, responsable de este lugar.
Estamos trabajando en una propuesta para hacer un programa operativo y, bueno, se ampliarían los servicios, no nada más a pruebas de diagnóstico de COVID, entrarían otro tipo de servicios como química sanguínea, análisis de orina, etcétera. Bueno, ahí estamos todavía trabajando en la propuesta, pero sí se tiene pensado ampliar el catálogo de servicios.
Aunque no dio detalles al respecto, afirmó que además de la infraestructura, cuentan con el personal capacitado para darle solidez a esta propuesta y con el apoyo de la Universidad de Guadalajara en cuanto a la dotación de insumos, como ha ocurrido con los kits de diagnóstico recibidos durante la emergencia.
Desde que se inauguró el laboratorio hemos estado recibiendo kits de parte del CUC, porque bueno, ellos son los que administran los recursos para esta campaña, y todo el tiempo hemos estado recibiendo estos kits. El último kit que nos compartieron es el de COVID flu, que detecta, además de COVID-19, influenza. Entonces estamos ya implementando también ese kit.
Camacho Ruiz destacó que la adquisición de los kits que diagnostican COVID e influenza son una oportunidad para tener una mayor cobertura en esta región, aunque reconoció que todavía no han hecho uso de este equipo.
Nos compartieron un kit completo, son aproximadamente 2,000 reacciones, si mal no recuerdo. Es decir, alcanza para realizar 2,000 pruebas.
¿Ya los han aplicado, ya han hecho uso de ellos?
Aún no, porque todavía tenemos bastante material del kit del triplex que se estaba manejando con anterioridad. Tampoco queremos desperdiciar recursos, estamos utilizando el kit anterior todavía.
La demanda de pruebas de diagnóstico COVID, la infraestructura, pero también la capacitación de su personal son factores que los motivan a trabajar en esta idea que, según comentó la doctora, están próximos a presentar para su aprobación y posterior ejecución. Ana Cristina, esta es la información y también la propuesta que se está trabajando desde el Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular para que, además de pruebas COVID, que en este momento ya nos han informado, pues la demanda ha ido a la baja, también se utilice esta infraestructura, la inversión que se hizo en el centro universitario y, por supuesto, también pues el personal capacitado con el que se cuenta y que podría darle un mayor uso o un mejor uso también a esto que se está realizando actualmente aquí en CUNORTE.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. En efecto, pues la intención es que se realicen diferentes proyectos, que se lleven a cabo diferentes proyectos y se brinden diversos servicios, así que pues habrá que estar pendiente y ojalá que pronto pues esto pueda tener, por supuesto, un impacto en la ciudadanía.
Así es, Ana Cristina.
Gracias por los detalles. Vamos a corte. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Podría volver a ser verde el Sahara? En algún momento de la historia, entre 11,000 y 5,000 años después de la última edad de hielo, la vegetación creció sobre el desierto del Sahara. Las dunas arenosas estaban repletas de plantas y las precipitaciones favorecieron que las cuevas más populares del Sahara se convirtieran en lagos. De hecho, sus 9 millones de kilómetros cuadrados se volvieron verdes y algunas especies, como los hipopótamos, los elefantes o los antílopes, se alimentaban de los pastos y arbustos que crecían en el desierto. Aunque esto ocurrió hace miles de años, lo cierto es que el Sahara podría volver a teñirse de verde. Según Kathleen Johnson, profesora de sistemas terrestres en la Universidad de California, el periodo húmedo africano, también conocido como el Sahara verde, se produjo por la rotación de la Tierra alrededor de su eje, pues la Tierra, cada 23,000 años, sufre un bamboleo en su órbita y en su eje. Este bamboleo de la Tierra provoca que el viento y la lluvia se desplacen a otras latitudes. En este caso, los monzones, vientos estacionales que producen el desplazamiento de grandes cantidades de agua, descargarían más al norte de África, sobre el Sahara, en lugar de caer sobre el África subsahariana. Sin embargo, debido al cambio climático y los gases de efecto invernadero, los científicos no saben cuándo el Sahara, actualmente el desierto cálido más grande del mundo, se transformará en un bosque fluvial. Hace unos 8,000 años, la inclinación de la Tierra cambió unos 24.1 grados hasta los 23.5 actuales. Esta variación provocó una enorme diferencia, pero ahora el hemisferio norte se inclina más lejos del Sol durante los meses de invierno. No obstante, durante el Sahara verde, el hemisferio norte estaba más cerca del Sol en verano. Esto provocó un aumento de la radiación solar, es decir, calor, en el hemisferio norte de la Tierra, y en consecuencia aumentó el monzón africano. El aumento de humedad transformó el Sahara, anteriormente arenoso, en un terreno cubierto de hierba y arbustos. Sin embargo, la órbita de la Tierra volvió a reacomodarse, por lo que este clima no duró más de 2 siglos, y, aunque el cambio en la radiación solar fue gradual, el paisaje cambió de forma repentina. Actualmente los científicos esperan que el Sahara verde vuelva a reaparecer dentro de unos 10,000 años, aunque no pueden predecir cómo afectarán los gases de efecto invernadero a este ciclo climático natural. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Tengo el gusto de saludar vía telefónica a la maestra Magdalena Orozco. Ella es coordinadora de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y está justamente en la línea porque están abiertas las inscripciones para esta maestría. Así que me da mucho gusto saludarla, maestra. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, maestra Ana Cristina, y un saludo al auditorio.
Maestra, pues para todas aquellas personas que estén interesadas en cursar una maestría, comentarles que se está ofertando la maestría en tecnologías para el aprendizaje. Y bueno, preguntarle primero si este posgrado es dirigido nada más a personal docente o si cualquier persona interesada puede cursarlo.
Bueno, está dirigido a personal docente, sin embargo, cualquier persona que tenga especialidad en diversas áreas del conocimiento puede ingresar al posgrado. Tenemos aspirantes de psicología, de ingeniería, derecho, dado que estos tienen interés en la pedagogía, diseño y también en el uso de tecnologías de la información.
¿Es importante que estén frente a grupo?
No, puede ser también aquellos que imparten clases de manera virtual o a distancia. Pueden ingresar sin ningún problema, incluso aquellos docentes que están frente a grupo en educación básica y que, bueno, ahorita ha sido medular por el tema de pandemia.
¿Cuál es la modalidad y el plan de estudios de este posgrado?
La modalidad que tiene la maestría en tecnologías para el aprendizaje es muy bondadoso, puesto que es una modalidad semipresencial y acuden solamente 4 sesiones presenciales por semestre. Lo demás se lleva a cabo en línea. Y en cuanto al plan de estudios, este se enfoca específicamente al área de docencia.
¿Y cuál es la formación que recibe un estudiante de la maestría en tecnologías para el aprendizaje?
La formación que recibe un estudiante que ingresa a la maestría en tecnologías para el aprendizaje es una formación integral. Se puede ver desde dos perspectivas o dos dimensiones, y la primera, que es muy enfocada a la docencia, y la segunda, que va de la mano con docencia, que es a través del uso de tecnologías para la información aplicadas a la educación.
¿Cuáles son los días de clases?
Los viernes y los sábados.
¿En qué horario?
Por la tarde, perdón.
¿En qué horario?
Los viernes son de 3 a 9 de la noche y los sábados de 10 a 1 de la tarde.
Sobre todo para aquellas personas que trabajan y, bueno, por cuestiones laborales precisamente no pueden acudir en otros días, me imagino.
Así es. Y bueno, la importancia, reitero, es una modalidad semipresencial. Este horario solamente son 4 sesiones durante el semestre, lo demás se lleva a cabo en línea.
Excelente. Háblenos de los costos, maestra, por favor.
Sí, bueno, para los costos se inician los aspirantes pagando un curso propedéutico, que son alrededor de 990 pesos. Se paga también el proceso de ingreso a la Universidad de Guadalajara, el examen de inglés y la matrícula. Una vez que ya son aspirantes, una vez que ya son estudiantes, tienen el beneficio de solicitar una solicitud de condonación ante la Comisión de Educación de nuestro centro universitario.
Bien. ¿Cuál es la modalidad de titulación?
La modalidad de titulación que se tiene para este posgrado son 3: tesis, memoria de evidencia profesional y propuesta de solución a un problema específico en el campo de la profesión.
Perfecto, ya cada uno elegiría según sus intereses.
Así es, y de acuerdo al tema que ellos elijan, se les asigna un director con el cual trabajan de manera conjunta hasta concluir el proceso.
¿La plantilla docente está conformada únicamente por académicos de Colotlán?
Tenemos también docentes invitados y en el curso propedéutico tenemos también docentes de otras áreas del conocimiento, justo para enriquecer el posgrado.
En líneas generales, ¿usted cuáles considera que son, por ejemplo, los intereses de los estudiantes para los temas de titulación o cuáles son los más recurrentes que supongo que pueden estar relacionados con alguna problemática de la zona principalmente o bien con proyectos para mejorar las condiciones académicas?
Sí, bueno, como tenemos de diversas áreas del conocimiento, o sea, tenemos alumnos que son de ingeniería, de psicología, de derecho, de educación, los temas son diversos y sí se enfocan a resolver problemas específicos en nuestra población o para desarrollar procesos o que beneficien el desarrollo de nuestra sociedad.
Maestra, usted al principio hacía mención de la pandemia y justamente esta maestría en tecnologías para el aprendizaje debe aportar herramientas valiosas para hacer frente a situaciones como esta.
Así es. Creo que este posgrado favorece en gran medida a orientar los procesos educativos que se llevan a cabo actualmente, ¿no? Digo, la pandemia ha sido algo que nos ha afectado a todos, pero también el posgrado ayuda para que se desarrollen otro tipo de habilidades y también en cómo propiciar los aprendizajes en los estudiantes.
Maestra, y además de que nos comparta los medios de contacto con usted para quienes estén interesados en cursar este posgrado, ¿algún otro aspecto que desee agregar?
Bueno, este posgrado favorece sobre todo a cualquier docente o a cualquier persona que tenga la licenciatura concluida, que desee integrarse, ya sea docente o no, puesto que ayuda en el desarrollo no solamente personal, sino también a los docentes que se encuentran frente a grupo.
Muy bien, ¿y el contacto cuál sería?
El contacto puede ser a través del correo electrónico mta@cunorte.udg.mx o magda.orozco@cunorte.udg.mx.
¿Y algún número telefónico o extensión?
Sí, puede ser al 3317-61-6090.
3317-61
6090.
Perfecto. Muy bien, ¿a través de este número de celular también se puede dar atención a través de WhatsApp?
Así es. Cualquier duda que tengan, se puede resolver.
Muy bien, pues le agradecemos mucho su participación, maestra. Estos son entonces los números y correos de contacto para que quienes tengan interés puedan estar en contacto con usted y resolver todas sus inquietudes. Le agradecemos mucho, le deseamos un excelente día.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a la maestra Magda Orozco, coordinadora de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje. Y nos vamos con más información. San Martín de Bolaños se mantiene sin decesos relacionados con la infección del SARS-CoV-2. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Este domingo finalizó la jornada de vacunación en el municipio de Guadalajara con la vacuna Sinovac para personas de más de 60 años que tenían pendiente su segunda dosis. Fueron 5,274 los adultos mayores inoculados este día para sumar un acumulado en los 4 días que duró la jornada de 44,384 personas que ya cuentan con el esquema completo para evitar complicaciones derivadas del contagio de coronavirus. En ninguna de las sedes habilitadas se reportaron casos de reacciones graves atribuibles a la aplicación de la vacuna. Todos los adultos deben esperar un tiempo de 15 a 30 minutos de observación una vez aplicada la vacuna para vigilar que no se tenga alguna complicación. Las 4 sedes que recibieron a los adultos mayores reportaron fluidez y poco tiempo de espera para recibir atención a quienes por su primer apellido comenzaban con las últimas letras del abecedario y además de personas que por algún motivo no pudieron asistir en la semana para ser vacunados. El total asignado para el municipio en esta fase fue de 53,000 dosis. Ante la llegada de más vacunas a Jalisco para continuar con el Plan Nacional de Vacunación en la fase de 50 a 59 años de edad, se invita a la población a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales para conocer los detalles de días y sedes una vez que sean autorizadas y publicadas. Es importante recordar que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis o, en su caso, de la única dosis. Incluso las personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus. Por ello, deben mantenerse las medidas de prevención. Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda que la pandemia está activa y por tanto invita a todas las personas a usar cubrebocas adecuadamente, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o, en su defecto, usar gel alcoholado al 70%. En conjunto, estas medidas pueden reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. Además, en caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el último corte, se acumulan 248.529 casos confirmados en la entidad detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.969 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, se invita a que se comuniquen a los call centers que están a su disposición. Ahí se dará orientación o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338-233220, y el de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Repito nuevamente estas líneas telefónicas, 3338-233220 o 3335-403001. Además, puede consultar en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. En lo relacionado con el norte de Jalisco, Colotlán acumula 1.172 casos, Villaguerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejucar 99, Huejuquilla el Alto 82, Chimaltitán 79, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 49 y San Martín de Bolaños 29. En relación con las defunciones, Colotlán tiene 18, Mezquitic 7, Villaguerrero 6, Huejucar 6, Totatiche 5, Huejuquilla el Alto 3, al igual que Bolaños, Chimaltitán 2, Santa María de los Ángeles también tiene 2 y San Martín de Bolaños se mantiene con 0. Anita, esta es la información a el corte de este 16 de mayo.
Te agradezco mucho los detalles. Vamos a una pausa. Continuamos con más en Señal Informativa Colotlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar la participación del comandante Nicolás Hernández Arbizu en el ABC de la Prevención, quien hoy nos habla del simulacro que realizarán en el contexto de la pandemia. Escuchemos.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo del señor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hoy en el ABC de la Prevención estaremos abordando el tema de los simulacros. Empiezo por comentarles que este miércoles 19 de mayo del presente año las autoridades han decidido programar un simulacro a nivel nacional. Sería el primer simulacro para este año 2021, después de que el año pasado, debido a la pandemia, no se permitieron este tipo de actividades. Por fortuna, en nuestro país, más del 50% de los estados de la República Mexicana ya se encuentran en verde y el número de contagios sigue a la baja. Y sin duda se lo debemos a las vacunas que al momento se han puesto. Esto nos permite ir caminando a una esperada vuelta a la normalidad y aunque aún siguen siendo una amenaza el coronavirus, algunos estados ya podrán ir pensando en reabrir las clases presenciales en las escuelas y muchas actividades en áreas públicas. Y bueno, en materia de protección civil, empecemos también a retomar nuestras tareas y una de ellas, sin duda, es el tema de los simulacros. El gobierno federal nos invitó la semana pasada mediante el siguiente comunicado. Con el propósito de fomentar la cultura de protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, convoca a las instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el primer simulacro nacional 2021 que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo. En ese sentido, solicitamos atentamente su apoyo para registrar sus inmuebles en la plataforma digital a más tardar el 18 de mayo. Si ya te registraste tu inmueble en el ejercicio anterior, solamente tendrás que seleccionar y validar los datos del mismo para volver a cargar el registro. En consideración de que no todas las entidades federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, solicitamos atentamente proponer la hipótesis que consideren más adecuada en función del esquema de riesgos identificados para cada inmueble según su ubicación. El ejercicio del simulacro será a las 11:30 horas, tiempo del centro de México. En Jalisco, atendiendo a este comunicado, hemos decidido extender la invitación para todo nuestro estado para llevar a cabo dicho simulacro con la siguiente hipótesis. Sismo de 8.1 grados e intensidad 9 con una profundidad de 25 kilómetros con epicentro al oeste de Chamela en el municipio de La Huerta. Derivado del evento se presentan afectaciones importantes en los municipios costeros de Jalisco, zona metropolitana de Guadalajara y afectaciones moderadas en el resto de las regiones del estado. Pues como ven, aquí está el escenario para que hagamos nuestra planeación para participar este próximo miércoles 19 de mayo a las 11:30 horas. No omito expresar a ustedes que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos ya cuenta con una base de datos de todos los inmuebles de los diferentes sectores de la sociedad que han venido participando en la realización de simulacros en años anteriores y se han dado la tarea de hacerles llegar a sus correos electrónicos esta invitación para que se sumen a esta importante actividad. Por nuestra parte, en la región norte de Jalisco hemos hecho lo propio para tal fin. Recuerden que los simulacros son ensayos que nos permiten identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia al simular escenarios reales. Durante la atención de una emergencia se debe contar con una respuesta probada de cómo atenderla. Forman parte de los programas internos de protección civil en los inmuebles y tienen el propósito de probar la eficiencia de los planes de emergencia para crear y fomentar hábitos de respuesta. Es necesario saber qué hacer en caso de emergencia. Lo importante de hacer simulacros es que debe quedar claro cómo se debe actuar según el lugar donde nos encontremos y el momento del día. Algunas de las ventajas de practicar simulacros son que nos permiten comprobar con anticipación si las acciones que hemos preparado son eficientes. Nos permiten también mejorar la preparación para actuar ante una emergencia o desastre y fomentan sin duda la cultura de la protección civil entre los miembros de nuestra familia y la comunidad. Ya para cerrar con nuestro tema del día de hoy, les comparto las 10 cosas que debes saber para participar en un simulacro. Número 1. ¿Quiénes pueden participar? La invitación es para que todos en casa se puedan realizarse siguiendo su propio plan familiar establecido. Los planteles educativos, oficinas gubernamentales y empresas que tengan un número de empleados están obligados a participar en ese tipo de actividades, que es la realización de los simulacros. ¿Cuál es el escenario o la hipótesis? Los simulacros deben ser planeados para un escenario que incluya la preparación de un guión con información lo más apegado a la realidad sobre las posibles consecuencias de daños generados en el inmueble. Tu elección dependerá de los riesgos identificados de mayor probabilidad de ocurrencia en tu localidad. Por ejemplo, puede ser un sismo, inundación, ciclón tropical, incendio, fugas de gas, etc. Esta sería la número 2. Número 3. Registro. La importancia de registrar los simulacros a nivel nacional consiste en analizar los datos para obtener mejoras que conduzcan a políticas preventivas, acciones de capacitación, prevención y preparación en cada localidad, así como reorientar programas de difusión para reforzar la cultura de la protección civil. Por ello, si vas a participar en un simulacro nacional, es importante que hagas un preregistro de tu casa, escuela o inmueble. Número 4. ¿Cómo me preparo antes de un simulacro nacional? La planeación es la clave del éxito, para lo cual antes de realizar tu simulacro debes tomar en cuenta la identificación de riesgos del inmueble, así como realizar un plan para saber qué hacer, simular situaciones de emergencia, asignar responsabilidades de cada persona, tener a la mano directorio telefónico, botiquín y documentos importantes, identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión. Número 5. Empieza con tu plan familiar de protección civil. Si bien ya cuentas con lo necesario para realizar un simulacro, es fundamental que antes de desarrollar este ejercicio cuentes o actualices con tu familia el plan familiar de protección civil para aplicar medidas básicas de preparación y autoprotección en el hogar antes, durante y después de un desastre o emergencia. Número 6. Identifica tu unidad interna de protección civil. Además de tu plan familiar, debes identificar la unidad interna de protección civil de tu inmueble, escuela o centro de trabajo. Número 7. A la acción. La ejecución del simulacro consiste en llevar a la práctica todo aquello que se planeó, lo que acordaste con tu comunidad o la unidad municipal y estatal de protección civil para la aplicación de los procedimientos o normas establecidas. En el caso de la Ciudad de México se activa la alerta sísmica, sin embargo, en tu inmueble puede ser un silbato, juego de luces o una señal previamente acordada. Recuerda que iniciando el simulacro comienza el conteo del tiempo de salida y la activación de todos los participantes, procurando con la mayor responsabilidad realizar las acciones y atender las indicaciones de los brigadistas. Número 8. Comparte en redes sociales. Difunde en tus redes sociales cómo eres ejemplo de tu comunidad y adopta una cultura de protección civil. Número 9. ¿Y después qué sigue? Realizando el simulacro y después de la reunión de evaluación respectiva de la unidad interna de protección civil, cada inmueble debe de realizar una evaluación con los miembros de la unidad interna de protección civil y los participantes del evento para medir aciertos y corregir fallas de todo el proceso de ejecución. Finalmente, número 10, no olvidar. Un simulacro no es un juego, de este ejercicio pueden depender tu vida. Eso es bien importante porque han hecho ocasiones simulacros donde han fallecido personas y debemos de cuidar que esto no ocurra. Los simulacros son para fomentar hábitos, entonces jamás debemos de poner en riesgo a nadie cuando participemos en ejercicios de este tipo. Pues bien, con esto cerramos nuestra participación este día. Les invito a continuar en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pineda. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo miércoles a las 11:30 horas.
Señal Clima.
Saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico. Adelante.
Así es. Mira, Ana Cristina, tenemos en el panorama general, tenemos un canal de baja presión sobre el norte, centro y sur del país. Tenemos una línea seca sobre el estado de Coahuila. Tenemos también un canal de baja presión con ingreso de humedad en el Océano Pacífico y Golfo de México. Y de la misma forma va a continuar el ambiente vespertino de cálido a caluroso, con temperaturas de 35 a 40 grados centígrados para el noroeste, norte, occidente, sur y sureste de México. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos es el siguiente: esperamos lluvias muy fuertes para Chiapas, Coahuila, Puebla y Guerrero, moderadas para Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México y Michoacán, y ligeras para Zacatecas y Guanajuato. El pronóstico de temperaturas es el siguiente: esperamos todavía temperaturas de 0 a 5 grados centígrados para Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Y las máximas estarán de 40 a 45 grados centígrados para el estado de Campeche, de 35 a 40 grados centígrados para Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit y Michoacán. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos para hoy y el resto de la semana cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvias. Tendremos un ambiente de templado por la mañana a cálido a caluroso por la tarde y noche. Es decir, tendremos temperaturas mínimas entre los 10 a los 12 grados centígrados y las máximas estarán de los 32 hasta los 35 grados centígrados, con vientos del suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas hasta de 40 a 45 kilómetros por hora. Así que pues ese es el panorama, Ana Cristina. No se prevén lluvias para esta semana, por lo que bueno, pues vamos a continuar con las temperaturas cálidas.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por el pronóstico. En efecto, ya después de la semana pasada está bastante despejado y pues si disfrutamos la lluvia de el jueves, pues habrá que esperarnos a ver hasta cuándo llega otra.
Así es, habrá que esperar todavía, yo creo que alrededor de un mes o poquito más.
Así es. Bueno, Raimundo, pues muchas gracias por tu participación. Te estaremos escuchando en una siguiente emisión.
Claro que sí, feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, gracias a todos también por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9 en vivo en este espacio. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.